Estábamos hablando hace un rato con Juan y le decíamos que cuando hablamos por primera vez con Tristán Bauer y después lo repetimos a lo largo de cada una de las charlas con aquellos que están a cargo de algunos espacios o rinconcitos del Estado, en muchos casos las cosas volvieron a su lugar porque están los hombres que realmente garantizan que cada uno de esos ministerios, secretarías, bueno, por lo menos estén en función de un modelo de país, alejarse del proyecto de colonia, ser parte de un sueño colectivo. Y hay un dato que tiene que ver con el Ministerio de Defensa, que cuando uno se anotició de la llegada de Agustín Rossi, lo primero que hizo fue pensar en todo lo que había sucedido cuando él había estado a cargo del Ministerio, como continuidad de lo que ya venía sucediendo en los tiempos de Néstor y de Cristina. Y yo siempre recuerdo, ya que estábamos, mirá, ya que está Juan y él está a cargo de la biblioteca, que Agustín Rossi fue quien tuvo en sus manos la posibilidad de contarnos que habían aparecido los archivos que estaban en un segundo subsuelo del Cóndor, húmedos, algunos en muy mal estado, pero ahí habían aparecido todas las listas negras que tenía la República Argentina entre el 76 y el 83, y además habían aparecido los diálogos de la CAL, de la famosa Comisión Asesora Legislativa, que eran tres tipos reemplazando la democracia, y los diálogos que tenía, creo, eran en las reuniones de los lunes, los hombres de la Junta, y habían dejado absolutamente todo documentado. Y podías ver las discusiones sobre papel prensa, Adeva proponiendo prácticamente la muerte del voto universal y secreto y pidiéndole a la dictadura, che, ¿por qué no volvemos al voto calificado? Y esas cosas se pudieron recuperar en democracia, y lo estoy viendo a Agustín entregándole a quienes habían sido censurados esos legajos como para que ellos lo pudieran tener en sus manos y pudieran, qué sé yo, documentar lo que ya sabían porque lo habían vivido en carne propia, por cárcel, por exilio, claro, por lo que sea. Agustín, buen día y muchas gracias por recibirnos. ¿Cómo va?
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo les va a ustedes?
Bueno, acordándonos de aquello que fue una de las partecitas nomás de lo que significó la gestión anterior, ¿no?
Sí, la verdad que yo lo recuerdo con mucha intensidad porque creo, sin ninguna duda, que fue de los hallazgos documentales de la dictadura, quizás fue el que permite tener una mirada más sistemática sobre la cúspide del poder en ese momento, que era la Junta Militar, porque en realidad lo que nosotros encontramos fue las 280 actas que reflejan 280 reuniones que celebró la Junta Militar entre el 24 de marzo del 76 y el 10 de diciembre del 83. De hecho, la última reunión es el 28 de noviembre de 1983. Claro que se exige un estudio, que hay algunos que lo han iniciado, porque son actas y tienen el lenguaje de actas.
Exacto.
Claramente allí puede ver qué era lo que priorizaba o qué eran las cosas que llegaban a manos de los tres comandantes en jefe en ese momento, ¿no? Por ejemplo, vos hacías referencias a papel prensa,
sí.
El acta número 14, y en el acta número 14 de la Junta Militar aparece en un anexo el contrato de cesión de las acciones de papel prensa a Clarín, Nación y Razón, uno de los pocos anexos, otro tiene Aluar, uno de los pocos anexos que ahí existían, ¿no? Pero bueno, la realidad es, sin ninguna duda, que me parece que fue un hallazgo documental importantísimo, y también hacer una referencia, ¿no? Porque siempre en ese momento el jefe de la Fuerza Aérea era el brigadier Callejo,
uh-huh.
Y yo siempre digo que ni siquiera tenía, que él fue el que me informó del hallazgo, ¿no? Ni siquiera tenía la obligación, ni siquiera estaba en situación de tener que mentirme, porque si él no me lo decía, yo nunca se hubiese preguntado, digamos, ¿no?
Claro.
Podría no informarme y la cosa hubiese quedado en ese lugar donde estaba.
Uh-huh.
Y me parece que fue un aporte importante a la construcción de esta democracia, que siempre hay que verla en términos de construcción permanente.
Del 83 para acá, el gran desafío de la democracia es terminar con aquel mandato de la doctrina de la seguridad nacional, el enemigo interno, el enemigo son millones de seres humanos que aparentemente conspiran contra una matriz económica neoliberal. Bueno, así llegaron y dieron sus primeros pasos en 1983. Por supuesto que hubo muchos cambios, la incorporación de derechos humanos a lo que era la etapa de instrucción de cada uno de los hombres de las armas, etcétera, etcétera, etcétera. Se dieron muchos pasos hacia adelante en un tiempo de avances, retrocesos, reformas, contrarreformas, pero la llegada del macrismo, y lo charlábamos recién en función de la cuestión mapuche, generó que utilizando a prefectura y a gendarmería de las fuerzas de seguridad, por ahí las más parecidas a las fuerzas armadas que no se pueden utilizar en situación interna, salieron a condicionar la libertad y a ser guardianes, qué sé yo, de Benetton o de Lewis, en el caso de la Patagonia, y otra vez a crear ese tufillo del enemigo interno. ¿Cómo se trabaja con esa herencia que a veces es tan pesada porque es una rémora vieja, ahora renovada, pero con el caso Santiago Maldonado en el lomo, la muerte de Rafael Nahuel? ¿Con qué Fuerzas Armadas te encontraste?
Bueno, terminada la doctrina de la seguridad nacional, se empezó a construir la doctrina de las nuevas amenazas, ¿no? Sí. En ese marco de las nuevas amenazas, la que más claramente posicionaron como nueva amenaza era el narcoterrorismo, por decirlo de alguna manera. Y desde allí existió una fuerte presión durante muchísimo tiempo para que las Fuerzas Armadas actúen en cuestiones de seguridad interior. Y tratado con la lucha del narcoterrorismo, las Fuerzas Armadas involucradas en seguridad interior. Y la verdad es que hay que decir que la Argentina logró sobreponerse a esa presión, sobre todo en mi anterior mandato como ministro de Defensa, estaba muy presente porque la mayoría de los países de la región, independientemente de su color político, tenían involucrados a las Fuerzas Armadas en cuestiones de seguridad interior. Las Fuerzas Armadas brasileras ingresaban en las favelas en la época de Lula y de Dilma. Evo tenía aprobada una ley de derribo, por ejemplo, ¿no? Pero nosotros sobre eso me parece que impusimos algo que sobre el cual siempre lo reconozco porque creo que hizo un montón en eso, que es Nilda Garré, la conducción civil de la defensa, y pararnos claramente en una posición de que las Fuerzas Armadas Argentinas no tenían que estar en cuestiones de seguridad interior. Yo creo que eso es una discusión que inclusive hacia el interior de las Fuerzas Armadas hoy está saldada. Está claro que hoy el contexto internacional es distinto. Hoy lo que sucede en la región no son las Fuerzas Armadas actuando en seguridad interior como dato significativo, sino lo que sucede en la región son las Fuerzas Armadas recuperando un rol político que creíamos que durante 40 años no iba a volver más, ¿no? Sí. Esta semana hemos visto cómo el presidente de Salvador ingresó al Congreso acompañado por las Fuerzas Armadas salvadoreñas. La intervención de las Fuerzas Armadas fue sustancial a la hora de resolver el conflicto del presidente Vizcarra y el Congreso peruano. En el golpe contra Evo está claro el rol que llevaron adelante. Bueno, me parece que ese es el escenario que tenemos ahora. Yo veo quizás unas Fuerzas Armadas con no sé si el término es acomodadas, pero con unas Fuerzas Armadas entendiendo el rol que tienen dentro del marco de la conducción civil de la defensa. Para decirlo más claramente, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas no es el jefe del ejército, sino que es el presidente de la nación. El presidente de la nación es el que define las funciones específicas que tiene que y las funciones generales que tienen que llevar las Fuerzas Armadas. es el que define la política de defensa, tiene un ministro de defensa para que aplique la política que él define hacia el interior de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas es el instrumento militar y a las Fuerzas Armadas le queda la valiosa y importante tarea de reclutar, adiestrar, formar, instruir y darle el aprovisionamiento y el equipamiento logístico necesario para poder cumplir con la propia misión que le encarga el presidente de la nación. Mi sensación es que estamos en ese escenario. Bueno, me parece que hay que seguir profundizándolo y seguir profundizando la conducción civil de la defensa, en donde los roles de cada uno estén absolutamente establecidos.
Por último, esta semana también marcando enormes diferencias entre modelos, la reparación del Estado en lo que se puede, primero estar junto con los familiares de los 44 submarinistas, decir presente, pero por otro lado decretar el ascenso post-mortem de los 44 desaparecidos. Ese fue también un dato que empieza a mostrar enormes diferencias entre un grado de crueldad y hasta de cinismo frente al olvido, casi abandonándolos primero en Mar del Plata, abandonándolos después a ellos encadenados aquí en las rejas que no están ya de Plaza de Mayo, y decir presente frente a este tipo de situaciones. Algo muy parecido a lo que sucedió, y esta es una impresión personal, a los 40 y pico de gendarmes muertos apenas asumió Mauricio Macri, cuando un grito de aparentemente la Tupac prende fuego Jujuy generó que tuviera que salir en esa sobreactuación gente de Catamarca y Santiago del Estero de gendarmería y volcara a uno de los micros y muriera en esa locura 40 y pico también. Y uno parece que eso hay como un decreto de necesidad y urgencia de olvidarlo, y ponerlo en la superficie es muy importante.
Bueno, cuando yo asumí, bueno, la verdad que ya lo sabíamos desde antes, porque tenía contacto informal con algunos de los familiares, porque además se hizo un buen trabajo en el Congreso de la Nación, en la Comisión Bicameral. Uno de los diputados que integró esa Comisión Bicameral, Guillermo Carmona, participa en el equipo del Ministerio de Defensa, es el titular del IAS. Yo sabía que una de las cosas que reclamaban los familiares, independientemente de todo lo que reclamaban, era el sentirse contenido, el sentirse respetado, el sentirse escuchado, terminar con el destrato o maltrato que habían tenido, fundamentalmente, tengo que ser sincero, por parte del Ministerio de Defensa y no por parte de la Armada en general, sobre el actual jefe de la Armada. Siempre he escuchado sus opiniones positivas de parte de algunos familiares, digamos, ¿no? O del trato que le ha dado la Armada. Entonces, lo que me propuse es primero saldar eso, ¿no? Convoqué a dos reuniones, iba a hacer una sola, pero la realidad es que hay una gran parte de familiares que son de Mar del Plata, así que hice una reunión primero en Mar del Plata con los familiares que viven ahí, y hicimos una segunda reunión al otro día en Buenos Aires con los familiares que viven en el resto del país. Allí planteé 5 ejes de trabajo. Primero, ya lo había anunciado, nombré a una funcionaria, que es la licenciada Alberdi, que es la jefa de gabinete del ministerio, para que tome contacto personal con cada una de las familias. Así lo hizo, habló y sigue hablando permanentemente con cada una de ellas para resolver cualquier problema o cualquier cuestión, o intentar resolver cualquier problema o cualquier cuestión que los tuviese a ellos involucrados, y en ese sentido estamos trabajando. En segundo lugar, estoy trabajando en la idea de la construcción de un memorial en la ciudad de Mar del Plata en homenaje a los 44. Ese memorial tendría que estar, a mi criterio, en un paseo público de la ciudad. Hay un cenotafio dentro de la base naval de Mar del Plata, pero me parece que tiene que ser ahora un lugar de acceso libre, sin ningún tipo de control. Lo otro que está, el tercer eje que estamos trabajando, es el el eje de una de un homenaje en el océano. Para eso vamos a ver cuándo tenemos disponible el almirante Irizar. Llevaríamos a los familiares desde Puerto Madryn o desde Puerto Belgrano hasta el lugar en el océano en donde está el Ara San Juan. Y allí haríamos una ceremonia de homenaje. En cuarto lugar, perdonen los perros, ¿eh?
No, por favor.
en cuarto lugar, estamos haciendo lo que ustedes comentaban recién, empezando a trabajar reglamentariamente por el ascenso post-mortem de los 44 submarinistas. Está acordado con el presidente Alberto Fernández, él me dijo que estaba absolutamente de acuerdo, y bueno, seguramente dentro de los próximos dos meses se producirá el decreto que tiene que cumplir con la cantidad de pasos reglamentarios, y lo vamos a llevar adelante, el ascenso al grado inmediato superior de los 44 submarinistas. Lo otro que estamos haciendo es, dentro del sitio web oficial del Ministerio de Defensa, abrir una página, que es una página dedicada a los 44, en donde va a constar la trayectoria de cada uno de ellos, la biografía. Los familiares van a poder subir anécdotas que les parezcan, que a ellos les interese. Y también va a ser un lugar de informe, ¿no? Porque yo lo que veo es que lo de Ara San Juan se ha convertido en un fenómeno de solidaridad y reconocimiento a lo largo y ancho de todo el país, porque hay homenajes que se hacen en distintos lugares del país, y quizás a veces ni los propios familiares lo reconocen, ¿no?
Sí, sí.
Lo conocen.
Saben, claro.
Hace pocos días, acá en mi provincia, en la localidad de Casilda, los estudiantes y la comunidad educativa le cambió el nombre a un establecimiento educativo y le puso Ara San Juan. Así que me parece que en esas acciones reparatorias desde el punto de vista de lo simbólico, de lo afectivo, del respeto y del reconocimiento, estamos trabajando.
Agustín, muchas gracias por todos estos minutos de su tiempo y muy buen fin de semana, ¿eh?
Bueno, muchas gracias a ustedes. Adiós.
Escucharon al ministro de Defensa, Agustín Rossi. Fuimos de acá para allá con algunos recuerdos de su primer paso por la misma cartera y arrancamos por ahí con, como si fuera una deformación profesional, por ese archivo que se encontró y que tenía tanta, pero tanta verdad, y que había estado más o menos 20 años en el subsuelo del edificio Cóndor. Bueno, cuando uno toma contacto con ese documento, bueno, puede verificar que todo lo que habíamos gritado durante tanto tiempo, bueno, por lo menos era, no solamente era verdad, sino que encima estos tipos, también ellos por deformación profesional, dejaban todo anotadito, que era una vieja costumbre. Aún las cosas que después servían para incriminarlos, para sentarlos en el banquillo de los acusados de la historia.
Sí, guardando toda la distancia y sin establecer ningún tipo de paralelo, de comparativo, el registro minucioso de los nazis, ¿no?
Exactamente. Sí.
Tiene que ver con, no estamos comparando nada, sino la
sí.
El hecho de dejar constancia de lo hecho, ¿no?
Sí, señor.